Administración Anterior. Del tercer al cuarto trimestre hay un incremento muy grande de los déficits proyectados, porque efectivamente al final del 25 empezó a ser muy evidente que los déficits que había eran mucho mayores. Entonces, uno hace un cálculo muy simple, uno suma todos los déficits proyectados, ¿sí? El año en el informe del cuarto trimestre, y suman como algo más de 10 billones de pesos, ¿sí? Entonces, uno después compara la deuda, el déficit proyectado de aquí al 2030, ¿ya? Y uno compara la deuda que proyectaba el informe del tercer trimestre con la deuda que se proyectaba en el informe del cuarto trimestre, y uno dice, bueno, si el cuarto trimestre se proyectaban 10 billones de pesos más de déficit futuros, por lo menos la deuda hacia el 2030 debió haber sido del orden de 10 billones de pesos más, ¿sí? Y resulta que no es del orden de 10 billones de pesos más, perdón, eran 13 billones de pesos más. No es del orden de 13 billones de pesos más, sino que es del orden de 10 billones de pesos más. Hay cerca de 10 billones, entre 9 y 10 billones de pesos de deuda que resultan no consistentes con los déficits proyectados, ¿sí? Para eso se trabaja en detalle, porque no es tan simple como ir del déficit a la deuda, pero era muy llamativo eso, y eso fue lo que nos hizo mirar esto con mucha más detención. Y cuando hacíamos nuestros cálculos de deuda futura, no nos calzaban los números, y vemos que en el cuarto trimestre del 2025 se hace un cálculo que a nuestro juicio es inconsistente de proyección de deuda futura. Y en tal sentido, lo que se señala ahí, o se señaló en esa época, que se había logrado la estabilidad de la deuda, etcétera, no es correcto, ¿no?
O sea, era falso.
Sí.
Muchas gracias, ministro.
Gracias, ministro. Gracias por esta entrevista.
Muchas gracias.
Ya, pues, que esté muy bien.
Igualmente. Gracias. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con lo que probablemente no va a ser el tema del día, sino el tema de la semana, que vamos a desmenuzar con Vanessa Gajardo.
¿Cómo están? Buenas tardes. Lo decía el ministro esta tarde en el punto de prensa que dio en Teatino 120, es lo que es, decía él, citando Aristóteles, y efectivamente en economía los números hablan por sí solos. 174 páginas tiene el primer informe de finanzas públicas de la administración del presidente José Antonio Kast, y que en resumen lo que viene a hacer un poco es corregir las cifras de lo que fue el último informe de finanzas públicas, pero de la administración pasada. Ya lo decía el ministro, no proyecciones erradas. Es decir, los cálculos de la dirección de presupuesto que lideraba en ese minuto Javiera Martínez, y que aun cuando esa administración ya terminó, los errores de cálculo siguen pasando la cuenta. Esa bola de nieve que fue creciendo hoy recae sobre esta administración, y por ende el panorama es complejo, porque hacia adelante puede modificar lo que son las proyecciones de crecimiento del PIB, la deuda, los ingresos, el gasto, solo por nombrar algunos. Pero vamos al detalle de lo que señala este informe. Presenta un sinceramiento más bien en tres dimensiones fundamentales: ingresos, que fueron sobreestimados, gastos, que no fueron reconocidos, y una trayectoria de la deuda que contenía errores importantes de consistencia. Los ingresos efectivos proyectados para 2026, todo esto de acuerdo al último informe de la administración Gabriel Boric. Los ingresos proyectados se fijaban en un 21,7% del PIB. Esto representa una reducción respecto de lo que era el informe anterior, que hablaba de un 22% del PIB. Esta caída responde principalmente a dos factores: menor recaudación por la aclamada ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, que decía que se iba a recaudar, cierto, un 0,7%, y finalmente recaudó apenas un 0,1%, y también una debilidad en los ingresos tributarios no mineros. El segundo punto es que el gasto proyectado para 2026, de acuerdo a este nuevo informe, asciende a 24,1% del PIB, 0,3 puntos porcentuales por encima de lo que proyectaba el informe de la administración pasada. Eso por presiones de gasto que fueron heredadas también de la administración anterior, y las medidas que se tuvieron que tomar en torno, ¿no?, a la crisis en Medio Oriente y el precio en el alza de los combustibles. Pero aquí está lo más grave y de lo que hablaba en extenso el ministro Jorge Quirós. El informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia importante. El balance proyectado acumulaba un deterioro de 13,5 billones de pesos entre 2026 al año 2030. Pero la deuda, la proyección de la deuda futura, solo aumentaba en 3,9 billones de pesos en este mismo periodo. Es decir, y vamos a escuchar las palabras del titular, no era coherente.
No son consistentes con esos déficits. Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada. Sube solo en 3, algo billones de pesos y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos.
Ahora bien, con todo, las nuevas proyecciones que hace en general, proyecciones pasivas, decía el ministro, muy importante recordar que estamos en medio de la discusión del plan de reconstrucción nacional y todo el impacto económico que podría tener esa batería de medidas en materia económica. Las nuevas proyecciones de este informe sitúan que en el año 2028 se superaría lo que es el umbral prudente de deuda del 45% y llegaríamos a un 45,4%. En ese sentido, Cristian Lecaros, académico de la Universidad de Chile y CEO de Inversión Fácil, explicó en qué se traduce esto en términos simples para la ciudadanía.
Una eventual rebaja del rating soberano de Chile encarece todo el financiamiento del país, desde los bonos del fisco hasta las tasas de crédito hipotecario, de consumo, y esto finalmente una cadena que llega directamente al bolsillo de todas las familias y los planes de inversión de las empresas.
De ahí entonces que se pone en jaque y no la pregunta que se le hacía al ministro Jorge Quirós respecto de una de las metas que se fijaron incluso en tiempos de campaña presidencial, llegar a este anhelado déficit cero hacia el año 2030 al término de su administración. ¿Es posible o no? Aún así, dijo Jorge Quirós, son las acciones correctivas que se están tomando, que se van a seguir tomando en el transcurso de este año, lo que va a finalmente poder delimitar si esa meta se cumple o no, como ha proyectado el Ejecutivo. Dentro de lo que se puede destacar como positivo, y positivo entre comillas, porque aún así corresponde a déficit, lo que es justamente esa proyección, el déficit para 2026 sería menor.
Y por lo tanto, nuestro informe de finanzas públicas de este primer trimestre prevé un déficit de 2,4 puntos del PIB, que es un esfuerzo respecto del 2,9 que más verosímilmente debe haber sido el déficit proyectado para este año.
De hecho, el ministro lo sincera. Si las medidas correctivas adoptadas por esta administración, el balance efectivo, es decir, el déficit efectivo para 2026, habría llegado a un 2,9% del PIB y estructural un 4,1%. Gracias a estas acciones implementadas, las cifras se reducen al 2,4% este año y estructural a un 3,7% respectivamente. ¿Cuáles son estas medidas? Las nombraba él rápidamente. Tiene que ver con el ajuste de algunos presupuestos en servicios, mayor recaudación por concepto, ¿cierto?, de esta instrucción que le hace el Ministerio de Hacienda a la Tesorería General de la República en torno a lo que tiene que ver con los cobros del CAE. Con todo esto, Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, apuntó a que esta meta del déficit cero no es imposible, pero ya el tema de los recortes presupuestarios se vuelve algo de carácter estructural.
Desde el punto de vista del presupuesto nominal, no es viable pensar que pudiera haber una disminución. Lo que sí pudiera haber son aumentos nominales en los próximos años en porcentajes menores al crecimiento.
Ahora, importante recalcar que el ministro lo comprometía en más de una oportunidad, dijo que efectivamente el Estado puede crecer sin que necesariamente se toquen los beneficios sociales a propósito del ajuste de cinturón que debe hacerse. Lo comentamos también en la mañana, esto tiene un componente político importante, probablemente podría cambiar el tono de la discusión ahora en el debate legislativo a propósito del plan de reconstrucción nacional. Otras cosas que podemos comentar es que si bien en el titular no se señala que sea a propósito de este informe, el Consejo Fiscal Autónomo sitúa una sesión extraordinaria para mañana a las 4:30 de la tarde. Sería interesante preguntarle justamente al Consejo si estaban estas irregularidades, ¿no?, en el informe del cuarto trimestre de la administración del presidente Gabriel Boric. ¿Se pasó por alto esto? ¿Fue algo que no se había visto, digamos? Porque por supuesto que esto se conoce a propósito de la investigación que lidera el Ministerio de Hacienda, pero también es importante.
Claro, la pregunta es si las inconsistencias no eran tan evidentes como para que el Consejo Fiscal Autónomo no las detectara.
Claro, Porque en el fondo, y eso es muy importante acá, la proyección de la deuda futura es lo que está errado, porque es inconsistente, completamente inconsistente, con lo que eran las proyecciones justamente del déficit a 2030. No cuadraban en el fondo.
Uno podría decir varias cosas, ¿eh? La primera, ese asunto de que gastos del año 2025 se habían postergado por el año 2026, la denuncia se había hecho. Uh-huh. Es decir, que cargaron y por lo tanto alteraron las cuentas nacionales del año pasado, justamente postergando el pago hasta este año.
No, eso pero, es lo primero. Un dato así menor, ¿no es cierto? Bono de Navidad, colegio, profesores, auxiliares, los pagaron en marzo.
Claro. Postergaron todo esto. Como se postergó el reajuste del sector público.
Sí.
No estaba la ley de presupuesto. Son cosas. A ver, yo diría que pasaron cosas muy graves. Uno podría decir grotescas, pero graves, ya. Y lo segundo, hace rato que el país viene desfinanciado. Y aquí hay responsabilidad de los parlamentarios. Porque cada gasto, cada ley que origina gasto, viene con un informe financiero. ¿Dónde está esa gente? ¿Quiénes son? Y el informe financiero se ha transformado en una especie de checklist, ¿no? Está el informe, un papel que dice cualquier cosa. Pero ¿quién sanciona a las personas que se equivocan en forma gruesa? Nadie. Todo gasto en Chile debe estar financiado. Es mentira. Por ley, ¿eh? Es mentira. Entonces también aquí hay un sistema que está atentando contra esto. Y para qué decir el gobierno anterior con respecto a estas cifras que son tremendas. Ahora, sostuvieron la directora de presupuesto permanentemente pese a los errores reiterados. También está eso. Pero, ¿sabes qué? Para terminar, la reactivación económica se va a demorar si es que ocurre. Para que una inversión rinda frutos, se demora mucho. Todo este, si es que esto resulta, este periodo de menos gasto, de restricciones, si cuando el Estado gasta menos hay menos circulante, hay menos dinero, si el Estado cuando gasta menos compra menos, bueno, esta restricción, que va a ser una restricción económica, ¿cuánto va a afectar en el crecimiento? Porque lo va a afectar.
Y hay una estimación preliminar. Este informe señala, con estas cifras a la vista, que al año 2030 el crecimiento sería del 2,3%.
Miserable.
Eso sin pensar que se va a aprobar, digamos, el plan de reconstrucción.
Miserable, el país muy lastrado. ¿Cuánto van a sufrir, van a afectar a las personas? Si las personas son afectadas, no es solamente el Estado. ¿Y qué otra alternativa hay si no se hace, además? ¿Hay alternativa? ¿Alguien presenta una alternativa? O sea,
lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que ellos están adelantando que lo hacen ahora, porque si no, un gobierno en 4 o 8 años más, del signo que sea, se va a encontrar con una situación más grave y el chancacazo. Claro, va a ser peor, casi pidiéndole ayuda al Fondo Monetario Internacional.
Y para ser justo, con el Consejo Fiscal Autónomo, ¿qué palabra usó el Consejo Fiscal Autónomo reiteradamente bajo el gobierno anterior? La palabra que las cuentas públicas estaban bajo estrés. Se decía, se advertía, se les pedía disminuir el gasto y nunca lo hicieron. Bueno, aquí están las consecuencias. Y finalmente alguien tendrá que hacerlo, aunque pague costos políticos, porque esa es la otra. Tú no lo haces, no pagas costos políticos. Sigue gastando y endeudándote. Bueno, alguien tendrá que pagar costos políticos por todo esto. Vamos a ver qué reaccionáis de las antiguas autoridades, ¿eh? ¿Y quién va a hacer esta investigación administrativa? Que esa es la otra. Y una pregunta más, Vanessa. La Contraloría tendrá algo que decir al respecto, ¿no?
Tiene.
¿Por qué? A ver, ¿y por qué hago esta pregunta, Aníbaldo? Porque la Contraloría tiene dos funciones. El control de legalidad de los actos del gobierno, la toma de razón. Pero tiene también el control financiero del Estado. Eso también lo tiene. ¿Qué va a hacer Dorothy Pérez con respecto a esto?
Yo creo que ese punto es importante porque hay que recordar que hoy en paralelo se realizó una pauta de prensa a propósito de este Comité de Auditoría Central, ¿no? Que fue liderada por la subsecretaria de la SECPRES, y ahí se detectaron otras inconsistencias importantes que no tiene que ver con lo que estábamos discutiendo ahora del informe de finanzas públicas, pero está estrechamente relacionado. Irregularidades por 9.200 millones de dólares que dicen que no necesariamente, son fraude, pero sí son patrones de errores de cálculo, de mal gasto de los recursos públicos reiterados. Y ahí la subsecretaria fue muy enfática. Dijo, esta información se va a remitir a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, según corresponda. O sea, yo creo que acá hay otros flancos abiertos.
Claro, y recordemos, ahí está el Ministerio de Educación, el Ministerio, sí, de la Mujer, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio de Ciencia.
Sí.
Con reparticiones de esos ministerios. No estamos hablando del ministerio, de reparticiones o programas de ese ministerio.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Mediante un video interno enviado a los trabajadores, Máximo Pacheco se despidió de Codelco al ser hoy día su último día como presidente del directorio de la Cuprífera.
Pero en paralelo, también firmó una carta donde presentó su renuncia indeclinable al directorio de Nova Andino, la empresa conjunta de Codelco y Soquimich para extraer litio del salar de Atacama.
La reducida bandería política vale más que el interés nacional. Y como no quiero motivar una odiosa controversia, he decidido presentar mi renuncia indeclinable al cargo de director de Nova Andino Litio.
La salida de Máximo Pacheco, que pasará a ser reemplazado por Bernardo Fontain, se da a pocos días de los resultados de una auditoría interna en Codelco que arrojó responsabilidades de 7 ejecutivos y un ex ejecutivo por la incorporación irregular de casi 27.000 toneladas extra de material que no existió a la producción del año 2025.
Esto motivó a que Codelco empezara a exigir la devolución de 14,3 millones de dólares a más de 6.000 trabajadores a los que se le entregaron bonos. A la par, la compañía global KPMG, a petición de la compañía, comenzó una investigación por presuntos ascensos irregulares de dirigentes sindicales de Chuquicamata.
En esta pieza audiovisual, Pacheco partió comentando que entré a Codelco en marzo de 1990 como vicepresidente ejecutivo de operaciones. Aprendí entonces a querer la empresa, apuntando después que Chile no sería el mismo país si Codelco no existiera.
Junto con relevar la imagen de la minera, recalcar nuevamente que hasta el segundo gobierno de Sebastián Piñera, hasta el mandato de Gabriel Boric, se construyeron más de 500.000 viviendas sociales con aportes fiscales de Codelco.
Dijo, me voy orgulloso de lo que hemos sido capaces de construir en estos 4 años, destacando el impulso de proyectos estructurales en divisiones como El Teniente, Salvador y Andina, junto con la compra a Enami del 10% de Quebrada Blanca y el plan conjunto Andina Los Bronces con Anglo American.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hay una compañía a la que todos están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Se lo contamos oportunamente, se ha producido un sismo telúrico en el norte de nuestro país, exactamente a las 17:52, con una magnitud de 6,9, con un epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, con una profundidad de 114 kilómetros. Hay muchísimas personas sin energía eléctrica en la región de Antofagasta y principalmente en Calama, donde en estos instantes hay 27.045 clientes sin energía eléctrica. Bio Bio, la radio, en estos instantes está transmitiendo con sus equipos de emergencia en la ciudad de Calama.
con muchas réplicas, ¿eh? 4,3, 4,2, 3,9, 3,4, 3,4, 3, 2,7, 2,9, 2,8, 2,5, 2,7, la última a las 18:57 minutos.
Y ahora estamos en contacto con Ricardo Munizaga, es el director regional de Senapred de la región de Antofagasta. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por atender el llamado Bio Bio.
Ricardo, ¿cómo está la situación? Panorama general, ¿qué información han podido recabar?
Bueno, estamos todos desplegados ahora en las principales comunas donde estuvo este sismo, que esto afecta actualmente a la comuna de Calama, San Pedro de Atacama, Ollagüe, y también algo a las colindantes que serían de Sierra Gorda y María Elena. Los principales eventos se han dado por lodamiento y deslizamiento de material en algunas rutas donde hay algunas interrupciones de camino, y ahí se están haciendo los controles por parte personal de Vialidad, Carabineros y otros organismos. Y también, obviamente, lo que ya, bueno, ya ha salido, digamos, en los medios, lo que es el corte de energía eléctrica para la ciudad de Calama y también un corte de agua potable. En general, se han hecho todos los monitoreos, los centros de asistencia médica están normales, también la infraestructura crítica, y ahora se sigue haciendo, digamos, el levantamiento de las viviendas, especialmente para los pueblos de Alto Loa, donde ahí, obviamente, la construcción es mucho más antigua, así que ahí también hubo algunas afectaciones menores. Pero sí no tenemos afectación a las personas y digamos, mantenemos, digamos, esta operación.
Ricardo, usted habla de que corte de agua, eso es más, es grave. ¿Hay algún plazo para su restitución? ¿Qué fue lo que lo provocó?
Afortunadamente es una línea que sufrió una ruptura producto del sismo, desde una matriz de alimentación, que se encuentra ahora la empresa sanitaria realizando los trabajos en conjunto con la fiscalización ahí de los organismos técnicos. Pero debería ser reparada, digamos, durante las próximas horas, y no obstante ya se activaron los suministros alternativos, tanto para entrega de agua embotellada y también camión aljibe.
Lo otro, las faenas mineras. ¿Hay reporte de las faenas mineras? ¿Qué ocurrió? Sabemos que se suspendieron por razones de seguridad. ¿Hay alguna situación en particular? Nos hablaban, por ejemplo, de Sierra Gorda, tengo entendido, ¿no?
De Sierra Gorda, sí, mira, y sí, a ver, lo escuchamos.
Sí, bueno, tenemos nosotros acá un protocolo de la red de empresas de gran minería. Activaron todos sus protocolos. Si tuvieron alguna afectación en zonas productivas, donde ellos detienen las operaciones para hacer el chequeo, y obviamente suspendieron sus labores. Pero por lo general no tuvieron ninguna afectación a personas. Sí, para temas productivos detienen y hasta que puedan reponer, digamos, las mismas instalaciones. Ya sea por chancadores o plantas de munición, ahí esos tuvieron algunas afectaciones ahí por deslizamiento material.
Entendemos que hubo una evacuación de Chuquicamata subterránea. ¿La evacuación se realizó sin inconveniente?
No, sin inconveniente, ningún problema en la evacuación subterránea. Activaron de manera oportuna sus protocolos y obviamente dado que es un sismo, tienen que hacer el chequeo de la estructura interna, así que no se actuó bien, evacuaron, no tenemos ningún reporte hasta el minuto. Ahí está Cernación también con minería realizando el levantamiento final.
O sea, ¿podríamos decir que hasta el momento no hay daño a personas ni a bienes materiales?
Exacto, exacto. Afortunadamente, el sismo sí fue importante. Se sintió en toda la región, fue de duración, ¿no? Tal como lo mencionaron ustedes, tenemos varias réplicas, pero por lo menos a la infraestructura crítica, a los centros asistenciales, personas, así como toda la red en general no ha tenido mayor afectación. Sí, ahora estamos enfocados en lo que son los cortes de suministro, especialmente para la ciudad de Calama.
¿Y alguna localidad aislada por rodado?
No, sí hay interrupción de camino, especialmente hacia San Pedro de Atacama, que es la ruta que los conecta. Ahí hay unos rodados más o menos de importancia, pero se están haciendo los trabajos ahora, están llegando las maquinarias para poder hacer ese movimiento. No obstante, no está cortada la ruta, sino que se hace un desvío ahí provisorio hasta que se puedan retirar este material.
¿Hay algún antecedente que permita informar en qué momento se va a restablecer el suministro eléctrico en Calama?
No, ahora no podría dar esa información, porque depende de la línea de conexión hacia el alimentador principal, así que ahí no podría darte ese dato.
Ricardo, muchísimas gracias por este contacto
con Bio Bio. Ricardo.
No, por ustedes, pues, muchas gracias.
Está muy bien. Ricardo Munizaga, director regional del Senapred Antofagasta. Actualizar justamente lo ocurrido con este sismo con Arturo Larraín nuevamente desde Radio Bio Bio en Calama. Arturo, te escuchamos.
Se informa que hay un 30% todavía de la población en diversos sectores que se encuentran sin suministro de energía eléctrica. En relación a las rutas, se nos ha señalado que en la ruta San Pedro Atacama, Cuesta Barros Arana, hay varias rocas en el sector y se le hace un llamado a los conductores para que tengan precaución. Lo mismo en el sector de la ruta Chuquicamata a Tocopilla, donde también hay varios problemas de tránsito. Mientras tanto, se ha informado que en la minera Mixto Ales y también en el Rodolfo Tomes se produjeron algunos derrumbes, al igual que en Chuquicamata, pero no ha habido mayores problemas, sobre todo en la seguridad de la población. Mientras tanto, hay varios sectores cuyas murallas se encuentran en el suelo, varias viviendas con vidrios quebrados, y hasta el momento la semaforización en el centro es un caos porque está todo sin semáforos, precisamente producto de este corte de energía. Se nos ha indicado hace pocos minutos que una mujer adulta mayor llegó al hospital producto de un problema cardíaco. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora acá en la ciudad de Calama. Reitero, con este movimiento sísmico hemos solicitado algunas informaciones respecto a los pueblos del interior. Se sintió bastante fuerte en Toconao, San Pedro de Atacama, Chiu Chiu, Caspana, La Sana, pero sin mayores problemas en la población. Es lo que está ocurriendo a esta hora aquí en Calama. Bio Bio, la radio.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de lo que está ocurriendo con la ley miscelánea o la ley de reconstrucción del gobierno, donde la oposición pidió una conversación de verdad para llegar a un acuerdo en el Senado. Les contaremos acerca de la actividad del gobierno para preparar la cuenta pública. Recordemos que el próximo lunes 1 de junio se produce en el Congreso Nacional, ante el Congreso Pleno, la cuenta pública del presidente Kast. Todo eso y mucho más en segundos.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero, debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogustarseguros.cl. Ogustar Seguros, un universo de posibilidades.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:29 PM.
La temperatura Santiago de 10 grados, la humedad relativa del ambiente es del 49%. Santiago espera mañana cielos completamente despejados. Una mínima de 1 grado, una máxima de 27.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
Un fuerte sismo de magnitud 6,9 se percibió en el norte grande del país.
El movimiento telúrico se produjo 20 kilómetros al noreste de Calama y tuvo una profundidad de 114 kilómetros.
En la región de Antofagasta se reportan más de 27.000 clientes sin suministro eléctrico.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, denunció inconsistencias en los cálculos del gobierno de Gabriel Boric, asegurando que la deuda pública sería 10.500 millones de dólares superior a la proyectada a 2030.
En entrevista con Biobío, la radio, el titular de Hacienda ratificó que el ahorro que deberá realizar el Estado no impactará en beneficios o programas sociales.
El Ejecutivo entregó su tercer informe de auditoría al Estado, identificando un riesgo fiscal por más de 9.000 millones de dólares, por lo que instruyó investigaciones en 4 reparticiones.
Hasta el miércoles se extenderá la formalización del psiquiatra Alberto Larraín y Constanza Gómez en el caso Procultura. Se les imputan 6 delitos de apropiación indebida.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Todas las noticias. Radiograma.
La oposición pidió una cooperación de verdad con el gobierno y comprometió la entrega de una propuesta para la Ley de Reconstrucción Nacional.
El anuncio de urgencia suma a la iniciativa molestó al progresismo, quienes especulan presiones desde el Ministerio de Hacienda. Ya estamos en contacto con Cristóbal López. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya queda una semana para el inicio de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado y la agenda se la toma el tema de los plazos, luego que el gobierno ingresara una urgencia suma, es decir, 15 días de plazo para la tramitación de este proyecto. Frente a este escenario, se ha causado mucha molestia dentro de la oposición, en particular porque fue el viceministro Claudio Alvarado quien había asegurado que se iba a otorgar el espacio para el diálogo y posteriormente termina ingresando esta urgencia durante esta jornada, la cual, según aseguró el propio Claudio Alvarado, ministro de Interior y vocero de gobierno, se puede ir renovando siempre y cuando en el Senado existan las condiciones para tener un debate legislativo.
Tal como hicimos en la Cámara de Diputados, vamos a ingresar una suma urgencia que tiene una discusión original de 15 días, se extenderá en función del diálogo que se genere en el Congreso. La disposición y la voluntad del gobierno es sacar esta reforma adelante.
Desde la oposición acusan que existe una evidente contradicción en los dichos y el actuar del gobierno. No se puede negociar y al mismo tiempo entregar unos plazos que terminan debilitando este proceso de legislación, el cual habían mencionado por parte del propio gobierno que iba a ser más amplio en el Senado para, como se había dicho también en la Cámara de Diputados, poder arreglar este proyecto. Lo cierto es que a raíz de esta situación, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, fue un poco más allá, especulando que algo pasó entre la declaración del domingo del ministro Alvarado y el anuncio de urgencia de este lunes. De hecho, el senador comunista apuntó a que habría una presión interna por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Ministro Alvarado, yo le pido un mínimo de coherencia. Le dijo a todo el país que estaba disponible para ampliar los tiempos de discusión del proyecto de construcción, pero hoy le pone suma urgencia. ¿Acaso no le gustó su ánimo dialogante al ministro Quirós?
En paralelo, senadores de Renovación Nacional se reunieron durante esta jornada con el ministro Jorge Quirós para entregarle las propuestas del comité en relación a este proyecto. Dentro de ellas destacan reducir el impuesto corporativo al 22%, un ingreso social garantizado para reemplazar el crédito al empleo, una tasa única de impuesto de primera categoría para pymes y medidas para impulsar la inversión en inteligencia artificial. También proponen rediseñar la franquicia tributaria del CENSE, precisar normas medioambientales e ingresar una urgencia al proyecto de esa lacuna universal. Esto en el Senado. El senador independiente del comité de RN, Rojo Edwards, fijó dos prioridades políticas: evitar las fisuras internas en el oficialismo y hablar con la oposición en la medida que demuestren voluntad.
Es clave que tengamos unidad interna y eso se está empezando a demostrar dentro de los senadores de gobierno. Queremos decirle a la izquierda que nosotros queremos negociar, queremos llegar a acuerdo, pero tenemos que ver apertura.
Ahora bien, desde el socialismo democrático han valorado la apertura para poder negociar del jefe de gabinete. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, valoró que Alvarado está empoderado, dijo que ingresarán una propuesta y que quieren tener una conversación de verdad y no un mero trámite.
Escuchar al ministro Alvarado bastante empoderado me parece que es una buena noticia y vamos a trabajar nosotros en tener una propuesta que pueda ser de verdad objeto de conversación y no solamente un trámite.
El senador de Demócratas, Matías Walker, apuntó a tener un diálogo transversal, esto también considerando que en este trámite se van a ingresar indicaciones, todo parte de este trámite legislativo. Frente a esto, el senador recordó la reforma de pensiones de Gabriel Boric como referencia de un entendimiento político amplio.
Hay que darle al Senado un tiempo para lograr un acuerdo. Ya fuimos capaces en materia de pensiones y la clave fue que todos los sectores cedieron en sus concepciones ideológicas para mejorar las pensiones actuales y futuras.
Todo parece indicar que este proyecto va a enfrentar en el Senado las mismas comisiones que en la Cámara de Diputados, Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo. Frente a esto, también continúan las conversaciones del gobierno con el oficialismo y el Partido Nacional Libertario, sin tener todavía una fecha clara para iniciar el diálogo con la oposición, Nivaldo Tomás.
Gracias.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 6 de la tarde, 39 minutos.
A una semana de la cuenta pública, el gobierno recibió los insumos de todas las carteras y afina el mensaje presidencial que José Antonio Kast presentará ante el Congreso Pleno.
En el oficialismo, las expectativas están puestas en los compromisos que asumirá el mandatario con miras a fortalecer el relato que el Ejecutivo busca reinstalar. El informe es de Bárbara Payal.
Queda una semana para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast ante el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, una instancia en la que el mandatario rendirá cuenta de su gestión del cumplimiento del Plan Desafío 90 y donde además se espera que anuncie nuevos compromisos para lo que resta de su administración. Para la elaboración del mensaje presidencial, el gobierno ya recibió insumos desde la División de Coordinación Interministerial, mientras que el texto está siendo afinado por la Secretaría de Comunicaciones, Presidencia y la Dirección de Contenidos, encabezada por Cristian Valenzuela. En el oficialismo existe expectativa por recuperar el relato centrado en las emergencias y en el trabajo con sentido de urgencia, destacando avances concretos de la actual administración, considerando que esta será la principal vitrina para mostrar la gestión realizada hasta ahora. Entre los temas que podrían marcar la cuenta pública aparecen la alerta oncológica en salud, la facilitación regulatoria y la aprobación de proyectos en el Ministerio de Medio Ambiente, la iniciativa de escuelas protegidas y la denominada mega reforma. Además de relevar el trabajo realizado hasta ahora, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, anticipó grandes anuncios.
Sabemos que vamos a poder rendir cuentas a la ciudadanía y también habrán, obviamente, anuncios para dar esperanza a los chilenos.
La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, sostuvo que las falencias iniciales del gobierno ya se han ido subsanando y aseguró que el foco ahora estará puesto en los próximos compromisos en miras a fortalecer el relato.
Claramente teníamos un debe en seguridad y en comunicaciones. Efectivamente, la cuenta pública, el presidente se va a poder concentrar en lo que viene para estos próximos 3 años y medio de gobierno.
Desde fuera del oficialismo, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urrítico Echea, dijo esperar que el presidente le explique al país cómo recibió el gobierno tras la administración de Gabriel Boric.
No solamente deuda económica, sino que también las deudas de vivienda, deuda en seguridad, deudas hospitalarias. ¿Y cómo va a ser para poder revertir todo esto? Porque es una situación que es muy compleja, es muy difícil.
Así, a días de su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast buscará instalar las prioridades de su gobierno para la nueva y segunda etapa de su administración en medio de expectativas oficialistas para que no se cometan nuevos errores.
Mientras tanto, la oposición endureció sus críticas al gobierno, sumando salud como otro de los ejes centrales de su ofensiva por los recortes en el sector.
En paralelo, los partidos acusaron al gobierno de acelerar la tramitación de la ley miscelánea para llegar con avances a la cuenta pública, nos informa Gabriela Piña.
A días de la cuenta pública del 1 de junio, la oposición continúa afinando su estrategia para enfrentar al gobierno, apuntando a un relato en común frente a las principales preocupaciones ciudadanas. Pese a que las críticas han estado en la agenda de seguridad, hoy los partidos progresistas sumaron la salud como otro elemento de disputa. Junto a los gremios del sector, los partidos cuestionaron los recortes presupuestarios y advirtieron el impacto de los ajustes en el sistema. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, exigió revertir los recortes, señalando que los efectos son visibles en distintos centros de salud.
Con cifras bastante importantes y con una indolencia de parte del ministro de Hacienda, que ha acuñado una máxima que yo creo que es digna de estudio, que es hacer más con menos.
Las críticas aparecen en medio de la discusión del proyecto de reconstrucción nacional y a pocos días de la cuenta pública. En este escenario, la oposición acusó al gobierno de intentar acelerar la tramitación legislativa para llegar con avances concretos a esa fecha, incluso impulsando una discusión exprés. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que esperan una cuenta pública sin datos falsos ni contradicciones.
Esperamos que en aquellas medidas en las que plantearon que iban a tener un liderazgo sobresaliente, como es el caso de seguridad o economía o empleo, tengan realmente un plan.
Por su parte, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó esperar que el presidente reconozca en la rendición las dificultades que ha enfrentado la administración, incluyendo el reciente cambio de gabinete.
Yo esperaría, digamos, que el presidente dé cuenta de las dificultades que tiene que abordar, incluyendo su obligado cambio de gabinete.
El tono de las declaraciones también quedó reflejado en una minuta interna de la oposición, donde se advirtió que el escenario político previo a la cuenta pública está marcado por el deterioro de las expectativas ciudadanas en materias como seguridad, economía, empleo y salud. En esa línea, el documento al que tuvo acceso la radio plantea que la oposición debe ofrecer una ruta creíble frente al malestar ciudadano y no limitarse únicamente a criticar al gobierno.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 7:45 p.m.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció que mantendrá la política nacional de seguridad pública de la administración de Gabriel Boric para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
Arrau además se reunió durante esta jornada con el exministro Luis Cordero y adelantó un paquete legislativo robusto en esta materia. Detalles tiene Francisca Cárez.
En su sexto día como ministro de Seguridad, Martín Arrau dejó claro el estilo que buscará imprimirle a la cartera. Y es que mientras en Teatinos 220 continúan trabajando intensamente en los 7 ejes del nuevo plan de seguridad que el gobierno del presidente José Antonio Kast presentará durante la próxima cuenta pública, el nuevo secretario de Estado optó por dar una señal de continuidad institucional más que de ruptura. En su primera vocería desde La Moneda, Arrau sorprendió al validar la actual política nacional de seguridad pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric, asegurando que esta es suficiente y que el Ejecutivo trabajará sobre esa base. El nuevo titular descartó que el gobierno parta desde cero en esta materia y defendió la institucionalidad actualmente vigente.
Y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se puedan implementar en el futuro y por tanto vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años de funcionamiento.
Declaraciones que rápidamente hicieron ruido en la oposición, especialmente porque durante toda la campaña presidencial, el entonces candidato Kast cuestionó duramente la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno anterior. Al respecto se refirió el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Inteligencia, Jorge Brito.
No deja de llamar la atención cómo el gobierno pasó de decir que no tenía un plan a reconocer la política nacional de seguridad del presidente Boric, a la que cuestionó durante toda la campaña y que ahora quiere mantener.
Pero desde el Partido Republicano salieron a respaldar los dichos de su ministro. El timonel de la colectividad del senador Arturo Esquella sostuvo que en materias como seguridad deben existir políticas de Estado de largo plazo, aunque con un sello propio del actual gobierno.
No sacamos nada con que cada 4 años se esté entrando, digamos, con una mirada totalmente distinta. Es muy interesante saber cuáles son los focos que se pusieron en la administración pasada y a ellos dotarlos de un sello específico.
Durante esta tarde, el ministro sostuvo una reunión de trabajo con el ex titular de seguridad, Luis Cordero, cita que según fuentes de la radio fue valorada positivamente por la ex autoridad, asegurando que ambos comparten una mirada similar en materia de gestión e institucionalidad para enfrentar la crisis de seguridad. Todo esto mientras el gobierno prepara un paquete legislativo robusto en la materia, el que será presentado durante los próximos días y posteriormente detallado tras la cuenta pública.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
¿Qué es ser Digital Agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbío, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o en nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbío Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser Digital Agua. Esbío, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí, ahí. ¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En BioBio no tenemos auditores, tenemos amigos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 8.
Mañana va a seguir la formalización contra el fundador de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, y la expresidenta legal de esa ONG, María Constanza Gómez, por 6 delitos de apropiación indebida.
La defensa del psiquiatra alegó la incompetencia del Tribunal de Garantía de Antofagasta, solicitando que la causa se traslade a Santiago. Tenemos detalles con Danilo Ormeño.
Se trata de una nueva audiencia de formalización en el marco del caso Procultura, esta vez por un delito distinto al que marcó las primeras imputaciones en esta causa. En concreto, la Fiscalía le está imputando a Larraín y Gómez 6 delitos de apropiación indebida. La lista es diferente a las investigaciones iniciales por fraude al fisco vinculadas a convenios suscritos entre la ONG, el Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda, escándalo que destapó una red de transferencias directas y millonarias sin concurso público de por medio. La audiencia comenzó este lunes en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, donde el Ministerio Público expuso los antecedentes de formalización y se espera que podría extenderse por al menos 3 jornadas, considerando la cantidad de información. Desde la defensa de Larraín cuestionaron la nueva ofensiva del Ministerio Público, asegurando que se trata de hechos revisados en otras causas y descartando la existencia de nuevos delitos. Así lo indicó a Radio Biobío el abogado defensor Cristian Arias, quien alegó la incompetencia del Tribunal de Garantía de Antofagasta, pidiendo que la causa sea trasladada a Santiago.
Todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Lo cierto es que el Ministerio Público ha hecho un giro en la imputación a Procultura, a Alberto Larraín. Ya no está sosteniendo ese esquema defraudatorio de fondos fiscales que sostuvo en Santiago con muy poco éxito.
Tanto Larraín como Gómez han sido formalizados previamente en esta causa, ocasión en la que el tribunal rechazó decretar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. La radio intentó recoger la impresión del Ministerio Público, pero decidieron hablar recién cuando termine completamente la audiencia. En tanto, este martes, la formalización se retomará resolviendo la posible incompetencia del tribunal.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Dos pescadores muertos ahogados y 2 sobrevivientes fue el saldo del volcamiento de una embarcación artesanal en las costas de Talcahuano, en la región del Biobío.
La Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedaron a cargo de las pericias para aclarar el hecho. Y una de las hipótesis que se baraja es un exceso de carga de esta nave menor. Nos informa Oscar Valenzuela.
Una embarcación menor que pescaba jibia y que había zarpado desde el puerto de San Vicente en Talcahuano volcó a 12 millas mar adentro a la altura de Tumbes, dejando como saldo 2 personas muertas y otras 2 que lograron sobrevivir y que se mantienen recibiendo atención en el hospital Las Higueras de la comuna Puerto. En primera instancia se habló de 13, luego de 5 personas, pero eran 4 los que iban en la nave artesanal. Fue la capitán de puerto de Talcahuano, Camila Ovalle, quien entregó detalles sobre cómo recibieron la información y el trabajo que realizaron para rescatar a las personas.
Que a las 8:01 de la mañana recibimos la información de que la lancha motor María Elena II había sufrido aparentemente un volcamiento de manera inmediata y a los 7 minutos próximos zarpó una lancha servicio de rescate que acudió al sector verificando y constituyéndose en el área.
A pesar de la rápida acción de la Armada, ante el aviso que se dio desde la misma embarcación que se hundía, hubo 2 víctimas fatales, Boris Ceballos Seguiel y Leonardo Muñoz Álvarez. El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, entregó más antecedentes.
Sí, lamentablemente la Armada de Chile confirmó el deceso del segundo tripulante que venía en condiciones de riesgo vital. las familias, la gran mayoría de estos pescadores son de acá, de Talcahuano. Es una lancha que, recordemos, zarpó desde San Vicente ayer a las 12 del día y hoy a las 7:29 horas de la mañana se da la alerta por parte del patrón de pesca, del capitán, de que se estaban hundiendo.
Son dos las hipótesis que se barajan, entre ellas las condiciones climáticas, específicamente el frío y el viento. Fue el comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Cristóbal Ramírez, quien dijo que no se puede descartar un exceso de carga.
Es una de las hipótesis que las está trabajando, de lo antecedente que se baraja, no obstante que para obtener un resultado preciso respecto a esta situación es necesario contar con el resultado de las pericias que se están realizando. Se está trabajando junto al personal de la Armada para eventualmente generar ahí un rastreo, a ver si se pueden obtener mayores evidencias del lugar donde fue encontrada la nave.
Será de relevancia el testimonio que puedan entregar los dos sobrevivientes de esta tragedia para conocer lo que ocurrió y también el peritaje a los restos de la embarcación. Todo esto con el fin de aclarar esta tragedia que una vez más enluta a la región del Biobío.
Todas las noticias, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Fuerte sismo de magnitud 6,9 se percibió en el norte grande del país.
El titular de Hacienda, Jorge Quirós, denunció inconsistencias en los cálculos del gobierno de Gabriel Boric respecto de la deuda pública proyectada a 2030.
El ministro Martín Arrau afirmó que el gobierno mantendrá la política nacional de seguridad pública de la administración de Gabriel Boric como base para enfrentar la crisis actual.
Con miras a recuperar el relato y proyectar nuevos compromisos, el gobierno afina el mensaje presidencial de José Antonio